Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos, hermanos, a Marcos. Guardaos de los escribas. Es la advertencia que nos da el Señor aquí en este pasaje. Guardaos, guardaos, guardaos. ¿De qué debemos de guardarnos? Cristo ahí en ese pasaje nos da una lista de aquellos pecados en que estaban los escribas y de los cuales también nosotros hoy debemos de guardarnos. Vayamos a Marcos capítulo 12, versos 39 al 40. Dice aquí la palabra en Marcos capítulo 12, verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar en largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos. Padre soberano, nosotros invocamos ahora tu nombre y te suplicamos que tu Espíritu traiga tu gracia abundante para que nuestras almas sean apacentadas de la verdad. Trae, Señor, a través de tu palabra, esta amonestación y concédenos por ello despertar y mantenernos alerta ante la realidad del pecado que nos asedia y nos acecha. Bendícenos con ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, mis amados hermanos, nos dice que es posible quedarnos con el cascarón del huevo, pero sin clara y sin yema en su interior. Esto fue precisamente el evento o la historia, la experiencia que sufrieron los escribas. Y esto tiene una aplicación primero para los líderes del pueblo de Dios. Es posible que nosotros tengamos en las manos el cascarón, pero vacío por dentro. Es posible tener la Biblia en las manos, propiedad nuestra porque la compramos, pero es posible también estar vacíos de Dios en nuestros corazones, vacíos del Dios de la Biblia en nuestros corazones, eso es posible. Es posible tener un gran caudal de conocimiento de la verdad, pero estar vacíos del Dios de la verdad, que se revela en la verdad. Es posible tener una iglesia y estar vacíos del Dios de la iglesia. Esa es una realidad a la cual estamos expuestos. De ahí que es válida esta advertencia y amonestación que el Señor le da aquí a sus discípulos al hacer una evaluación de la vida espiritual de los líderes de Israel. Esta fue la realidad que el Señor encontró. Esta gente tenía lugares de preeminencia en el seno del pueblo de Dios en esos días. Sin embargo, el Dios del pueblo estaba ausente de sus corazones y de sus vidas. Aunque eran los líderes de Israel, para servirle a Dios, al pueblo de Israel, sin embargo, Dios estaba ausente de la vida de ellos, mediante la cual debían de servirle al pueblo de Israel. Esa es una realidad patética que el Señor describe aquí en esta porción. Podemos observar en este pasaje que después de que el Señor silenció a sus oponentes con sus respuestas precisas, veraces y contundentes, él tomó la iniciativa de usar todo aquel escenario para enseñar y equipar a sus discípulos. ¿Y cuál fue el libro de texto que él tomó para enseñar y advertir a sus discípulos de ayer y a nosotros en el día de hoy? La vida de los escribas. Ese fue el texto que él tomó para enseñar. De ahí, de ese pasaje de la vida de los escribas, lo que nosotros hoy debemos de evitar. Por eso, él toma ese texto de la vida de los escribas y lo usa para advertir a sus discípulos de los pecados y patrones de conducta de lo que ellos debían de guardarse, de lo que ellos debían de cuidarse. Guardaos de ellos, les advierte el Señor. ¿A quién él le está dirigiendo estas palabras? En primer lugar, a sus discípulos y a todo el pueblo que había concurrido a esa asamblea ahí en el templo donde él se encontraba. Guardaos de ellos. La palabra griega blepo, guardaos, es un presente del modo indicativo, se usa como mandato, como advertencia, como exhortación, para indicarle a sus discípulos que debían de prestar atención a esa amonestación que él les daba en el contexto del ministerio que estaba desarrollando ahí en el templo. Ellos debían de guardarse, de imitar los patrones de vida que identificaba a los líderes de Israel en ese tiempo, donde el Señor se hallaba ministrando. Esta palabra griega blepo también se traduce como mirad en Colosenses capítulo 2, verso 8, donde Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos corazones engañosos y perversos más que todas las cosas, nos advierte la palabra de Dios. Y por naturaleza estamos inclinados a copiar e imitar lo malo sobre todas las cosas. Y esto es algo muy común. ¿Qué es lo que observamos a nuestro alrededor? Que cuando un famoso se pone una prenda de vestir, no importa lo estrafalaria que esa sea, inmediatamente esa prenda de vestir se hace popular y usted la encuentra por millares en los escaparates de las tiendas y a cientos y cientos de personas que la visten y la exhiben con gran orgullo y devoción. Una manera de honrar a sus líderes que ellos quieren imitar. Esa es la realidad. Somos imitadores por naturaleza. La vida de estos hombres tenía una constelación de pecados de los cuales los nuevos líderes de la iglesia del Señor debían de cuidarse para que no cayeran en la misma trampa donde cayeron los líderes de Israel allí en aquella generación donde el Señor estaba viviendo. Guardaos de ello, guárdense de su mala influencia, porque las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Los buenos hábitos son corrompidos cuando usted se asocia y vive mucho tiempo junto a alguien que exhibe una conducta antibíblica, impía, atea, una vida pecaminosa. Israel necesitaba de un nuevo liderazgo porque los que habían estaban totalmente corrompidos de pies a cabeza. Ya ellos no representaban a Dios, a Jehová Dios, a quienes ellos estaban llamados a ministrar al pueblo de Israel. Los discípulos serían los nuevos líderes para el nuevo pueblo de Dios que habría de iniciar a partir de Pentecostés. Y esos pecados que eran dominantes y claramente comprobables en la vida de estos hombres, los escribas, debían de ser evitados a toda costa en el liderazgo de la nueva iglesia, del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios que habría de nacer a partir del día de Pentecostés. Cristo quería un nuevo liderazgo espiritual que llenara las medidas de Dios para servirle a su pueblo. De ahí la advertencia, guardaos de esos patrones de vida y de conducta que exhiben estos líderes actuales en el seno del pueblo de Israel. Lucas 20:45, cuando todo el pueblo le escuchaba, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas. La foto que el Señor presenta de estos escribas nos dice que ellos se caracterizaban porque eran individuos arrogantes, eran individuos egoístas, eran unos hipócritas y unos indignos de confianza. De esa levadura era que los discípulos se debían de guardar, porque esa es una levadura peligrosa, dañina, para la fe y la piedad en el liderazgo del pueblo de Dios. ¿Quién le podrá servir a Dios? ¿Quién le podrá servir al Señor Jesucristo de una manera beneficiosa para el pueblo de Dios si se identifica y caracteriza en su vida por ser un arrogante, un egoísta, un hipócrita, un indigno de confianza? ¿Se le podrá servir al Señor dignamente con esas cualidades? ¿Quién le podrá servir a Dios sin la gracia de la humildad, de la cual se habían despojado hacía muchos años los líderes del pueblo de Israel? Debemos, en consecuencia, los líderes de esta iglesia, tomar nota de esta advertencia que da el Señor a sus discípulos. El retrato de los líderes para el pueblo de Dios aparece colgado de la pared, brillando a todo color en uno de los salones de la palabra de Dios. Específicamente en el salón ubicado en 1 de Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Ahí aparece colgado el cuadro del retrato de lo que debe de ser el pastor o el diácono que sirve en la iglesia del Señor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, esto no es negociable, es necesario que el obispo sea irreprensible, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, o sea, que no sea un neófito. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Ven el cuadro ahí? La fotografía del hombre de Dios que él ha de usar en la iglesia para pastor o para diácono. Esas cualidades hacía años que ya no brillaban en el carácter y en la vida de esos líderes a los cuales el Señor aquí está reprendiendo. ¿Cuál era la radiografía de las... ¿Cuál era la radiografía del alma de estos hombres? Vemos seis cualidades que revela la radiografía que el Señor le hizo al alma de estos individuos. Observa que Cristo dice que ellos se deleitan en andar por todos lados con vestiduras largas. Se deleitan en andar por todos lados con vestiduras largas. En otras palabras, ellos se daban el aire de andar por todos los lugares vestidos como si fueran príncipes, como si fueran reyes. Especialmente, se vestían con toda la pompa que se visten los reyes a la hora de ir a una audiencia. Esta gente andaba 24 horas al día vestido de príncipe, vestido de reyes. Donde quiera que iban, iban bien vestidos, bien plantados, bien buenos mozos, muy bien parados, como dirían algunos. Ahora, ¿había problema en que ellos anduvieran bien vestidos, vestidos decorosa y decentemente como hombre de Dios? ¿Hay algún problema en que un siervo ande con su corbata y su saco? Sobre todo si su vida laboral así se lo exige. ¿Hay algún problema en que un siervo de Dios, una sierva de Dios, venga bien plantado, bien vestido, con decoro, con decencia, hermoso a la iglesia, a la casa de Dios? ¿Hay algún problema en que la hermana vista bien y luzca bien, aún para entrar a la cocina, a fregar, a lavar y a planchar? ¿Hay problema con eso? Por supuesto que no, hermanos. El problema no estaba en que ellos fueran meticuloso o cuidadoso en el vestir. Ahí no estaba el problema de ellos. Dice un autor, les encantaba andar por ahí con ropas solemnes. Un ropaje largo que se mecía al andar. Era una señal de dignidad. Era la clase de atuendo en que uno no podía ni correr ni trabajar. Y era la señal del ocio honorable. El problema estaba ahí. Es que eran unos vagos que andaban bien vestidos para vagar. Se vestían bien, no para servir y ministrar, sino que se vestían bien para llamar la atención a su vagancia en la que vivían. Ese era el problema. En todo caso, le gustaba llamar la atención sobre sí mismos. Ese era el quid del asunto. ¿Para qué se vestían y andaban vestidos como reyes? Ah, para llamar la atención sobre sí mismos. Para que la gente lo pudiese ver donde quiera que estuviesen parado. Ah, allá viene el escriba. ¿Cómo tú lo sabes? Ah, por el vestido. Esa ropa, eso es sin lugar a duda la que identifica a un escriba. Esto nos denota a nosotros que estos individuos, su marca distintiva era el egocentrismo. Eran individuos egocéntricos. Querían que todas las miradas de todo quien pasaba a su alrededor se dirigieran hacia ellos. Eso era lo que buscaban con esa clase de vestimenta a todas horas, incluyendo para andar en la calle. Querían ser el foco de atención de todo el mundo a su alrededor. Ese era el problema. Cristo dice, se deleitan en andar por todos lados con vestiduras largas. ¿En qué se deleitaban? En la vestidura. No se deleitaban en el Dios que ellos representaban o suponían representar con esa vestidura de dignidad que se ponían, sino que se deleitaban en los aplausos, en el reconocimiento, en la devoción que de cierta forma la gente tenía para con ellos al observarlos y mirarlos. Ese era su mal. ¿Quién no identifica a una monja? ¿Cómo usted puede identificar a una monja católica romana? ¿Cómo usted la identifica? ¿Eh? Un traje impecablemente largo. Bellamente confeccionado. ¿Cuál es el fin de ese traje? Mostrar su castidad, su decencia, su pureza, su dignidad. Llama la atención sobre sí mismas. Yo recuerdo un evento cuando era niño todavía. Tengo una tía muy católica desde que yo era niño y siempre andaban con una monja detrás. Recuerdo que fueron a casa una tarde y por frente a casa siempre pasaban personas montadas a caballo que venían de para allá, de la zona, de la parte alta de allá, en agua, en los campos. Ese señor se desmontó de su caballo, se quitó el sombrero, se arrodilló y se presionó cuando vio a esa monja. Yo recuerdo que me quedé mirándola a ella para ver la reacción, tú sabes, que ella tendría ante ese gesto de profunda devoción y reverencia. Esa señora se sonrojó, se puso roja cuando ese señor, ya un hombre anciano, hizo ese gesto delante de ella. Ahora, hermano, ¿a qué fue que ese hombre se apió del caballo, se arrodilló y se presionó? ¿A qué? ¿A qué se humilló él? ¿Al Dios que esa mujer, entre comillas, representaba o a ella? Y obviamente al atuendo que ella representa, con que ella quería representar su oficio. A eso fue que ese hombre se arrodilló al atuendo con que ella lo impresionó, con que ella llamó la atención de ese individuo sobre su persona. Fue eso que él se inclinó y se presionó. Vemos entonces, hermanos, que el clericalismo es un problema en la iglesia. Es un problema en la iglesia. ¿Qué es lo que hace el clericalismo? Ah, que torna la mirada de los hombres hacia los hombres y no hacia Dios. Convierte a los individuos y su atuendo en el foco de atención. Convierte a los individuos y a su atuendo en el foco de las miradas, que miran extasiados, como queriendo ver allí a Dios mismo, al Señor mismo. Estos hombres se deleitaban con las salutaciones en las plazas. Esta era otra marca que identificaba a estos señores. La palabra griega aspasmos, salutación, en su forma sencilla significa dar la bienvenida, saludar amigable o gratamente a una persona. Ahora, aquí el Señor emplea esa palabra en el sentido de firmeza, en el sentido fuerte, como se emplea. Se usa para indicar que lo que estos hombres deseaban cuando los saludaban no era una simple señal de amistad y de simpatía. Hola, ¿cómo tú estás? Saludos, ¿cómo tú estás? Lo que estos hombres deseaban no era una simple señal de simpatía y de amistad. Lo que ellos exigían mediante su salutación era una señal de respeto, una señal de admiración, una señal de reverencia, una señal de asombro por su persona, por su prominencia social y religiosa. Eso era lo que ellos básicamente demandaban cuando alguien se le acercaba para saludarse, para saludarles. Querían que la gente le expresara su respeto, su admiración, su reverencia, su asombro ante la prominencia social y religiosa que ellos poseían. Esta era una de las marcas que caracterizaba a los escribas, a los maestros de la ley de Dios, los individuos que estaban llamados a modelar el carácter de Dios, vivían exactamente una vida que era todo lo opuesto a los requisitos de Dios para el liderazgo. Y Cristo dice, guardaos, guárdense. ¿A quién le dice guárdense? A los discípulos. Porque, hermanos, si estamos en una posición de liderazgo, en cierta altura o posición de liderazgo, en cierta plataforma, es natural que nuestros corazones demanden y exijan una dosis de respeto, una dosis de que nos admiren, una dosis de que nos acepten, una dosis de que nos aplaudan, de que nos reverencien y aún de que muestren cierto asombro con nuestros logros y personalidad. ¡Qué gran hombre de Dios! Mírenlo ahí. Miren su vestimenta. ¡Qué cosa más extraordinaria! Estamos expuestos a esos pecados. Pastores, diáconos, maestros, maestras, quien sirve a grupos de personas están expuestos a esos pecados, a esas debilidades. Por eso el guardaos. Porque ¿a quién no le gusta que le respeten? ¿A quién no le gusta que le admiren? ¿A quién no le gusta que le reverencien y que le muestren ciertas señales de asombro cuando hace cualquier cosa? ¿A quién no le gusta eso? Ahora, ese es un camino expedito para llenarnos de orgullo y de arrogancia, de altivez. Qué terrible se siente el hombre cuando está lleno de orgullo y altivez y no siente que los demás los admiran. Qué mal se siente. Sobre todo cuando están aplaudiendo a alguien al lado de él o reconociendo el trabajo de otro al lado de él, y de él no dicen ni jota. ¡Qué mal se siente! Tú ves que regularmente hacen así y como que explotan de pronto. Explotan allí y algo sueltan para desviar la atención del reconocimiento que se le está haciendo al hermano o a la hermana. Y eso es triste cuando se da en pastores y en líderes, y se da, hermanos. Yo he estado en reuniones donde me han pedido que dé un reporte de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Y he visto como hombres de Dios que están al lado mío ahí han reaccionado, no de buena forma. Dios, pues, ¿cuál es tu problema? Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por la gracia de Dios. Eso no fue mi gracia. Alégrate con eso. También amaban los lugares de honor en los banquetes. ¿Qué más le caracterizaba? ¡Ah, su amor por los banquetes! No solamente por los banquetes. ¿Le gustaban los banquetes? ¡Claro! ¿A quién no le gustan los banquetes? Pero le gustaban los puestos de preeminencia en los banquetes. El Señor en Lucas 14, 8 al 10 pronunció una advertencia contra ese pecado que busca los primeros lugares en los banquetes. Dice Cristo, cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y que viniendo el que os invitó a ti y al otro te digas, ¡Hey! ¡Ven acá! ¡Párate de ahí! Eso es algo terrible. Es algo humillante y vergonzoso. ¿Qué es lo ideal? Dice el Señor. Más bien cuando sea invitado, ve y siéntate allá en el último. Para que cuando te ve el dueño de la fiesta, ¡ey! Tú no te me quedes para allá tan lejos. No es para tanto, échate para acá, ven. Siéntate aquí. Ah, me tomaron en cuenta. ¡Qué bien me siento! Amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Esa es la razón por la que tú dejaste allá atrás. Para que te digan, ven. Y obviamente cuando te vean caminar por el medio, lo demás, pero este tigre es alguien importante, mira dónde lo están sentando. Los asientos en los banquetes se fijaban rigurosamente, dice un autor. El primer lugar estaba a la mano derecha del anfitrión, el segundo a su izquierda, y así alternativamente a derecha y a izquierda alrededor de la mesa. Era muy fácil decir el honor en que se tenía al hombre por el lugar que ocupaba en el banquete. ¿En qué lugar tú estás? Déjame mirar la mesa. Te está en la cola de la relación con ese individuo. Era fácil saber dónde estaba cada quien, por el lugar. Tercera fila a la derecha. Ese está cerquita del corazón de ese individuo. Santiago condenó el pecado de asignar los primeros asientos a los ricos, mientras los pobres lo dejaban por allá atrás. Y hermano, esto se daba en las iglesias, estamos hablando aquí del mundo, en las iglesias se daba esto. ¿Qué tan bien montado anda? Este llegó en una carreta del año. Acá, aquí adelante. Este es un empresario próspero. Y un negocio de millones. Ah, para acá, para acá. Primero los asientos. Hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, un anillazo de esos que andan con esos tigres de para allá, de los Estados Unidos, que llegan con los cadenones y la cosa. Si llega uno de esos, ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atendéis con respeto al que lleva ropa lujosa y le decís, siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre le decís, quédate allí, de pie, o siéntate aquí, a mis pies. ¿No hacéis distinción entre vosotros? ¿Y no venís a ser jueces con malos criterios? Esa era una marca que distinguía a estos individuos. Y amados hermanos, ese mal hoy lo vemos en las iglesias, en muchas iglesias. Quejas amargas entre los miembros de la iglesia, porque hay aserción de personas según el tamaño del anillo y el tamaño de las cadenas que se pone el individuo. Asimismo estará cerca del corazón de los líderes esa persona. Y por lo regular no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, no importa la diablura que haga. Y amados hermanos, eso es diabólico de pie a cabeza. Estos individuos devoraban las casas de las viudas. No eran fáciles esta gente. Devoraban las casas de la viuda, dice William Hendrickson. Nos preguntamos, ¿pero de qué manera lo hacían? Se han dado diferentes respuestas. Entre ellas están las siguientes. Exigían a las viudas que aportaran más de lo que para ella era razonable. Este aporte iba a fondos que estaban bajo el control de los escribas y de los cuales podían estos disponer. Quizás se ofrecían para ayudar a legalizar trámites referentes a heredades que recibían las viudas, cobrando más de lo justo, u obtenían beneficios fraudulentos del apoyo material que inicialmente las viudas habían ofrecido. Cualquiera que hubiese sido el método que usaban, es evidente que aquí Jesús está condenando el crimen de extorsión practicado en contra de las viudas. Eso está claro ahí. Y obviamente, hermano, esto tiene una aplicación para la iglesia de hoy. Vemos con tristeza cómo muchas veces el nombre de Jesucristo es empleado para escatrear el bolsillo de la gente. Usando el humo de los milagros. Usando el humo de los milagros. Con ese humo marean, entontecen la mente de la gente. Y hay muchos que osan hoy sanar hasta con pedazo de tela traído de por ahí de Palestina, o con tierra de Palestina, o con lodo de Palestina. Usan eso como humo para marear la gente, para escatrearle los bolsillos. Porque ellos saben que si no es por ese medio, las abejas pican, ¿verdad? Si le entran a las abejas a mano pelada y sin humo, habrá una reacción, no de una abeja, sino de la colmena. Y obviamente, cuando esa colmena se revoltea, patica pa' que te tengo, a correr fanáticos. Esa es la realidad. Por eso emplean el mamotreto de los milagros. Y no es que el Señor no haga milagros. El problema es que usan los milagros para manipular y engañar a la gente. Y hoy está muy de boga la famosa siembra. Siembra un reloj Rolex y tendrás, no un reloj Rolex en tu muñeca, sino una docena de reloj Rolex en tu armario. Oh, mentira y engaño del diablo. No te faje a trabajar duro, a ver si conseguirás reloj Rolex. Claro, ellos se llenan sus gavetas de Rolex, porque donde hay 10 y le dan 10, ellos llegan sin nada y se van con 10. Entre los pecados que esta gente practicaba también estaba el de practicar largas oraciones, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Conocían muy bien las necesidades de la gente, porque obviamente para poder orar largo tenían que saber mucho de la gente, de los problemas que estaban afectando a la gente. Y obviamente a través de ese medio también ellos manipulaban a las personas para granjearse el favor de las personas. Por eso dice, como pretexto, hacen largas oraciones. Ellos de esta manera se vendían como hombres de una piedad prominente, de una fe extraordinaria, de un corazón generosamente dispuesto a interceder delante de Dios para que Él satisfaciera las necesidades temporales y espirituales de los demás. Era un hombre de un corazón amoroso. Así era como se vendían. Así era como ellos se vendían. Para atraer la atención del público. Así era como se vendían. Ahora, ¿de qué nos advierte el Señor en Mateo 6, 5 al 8? Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿De quién estaba aquí hablando el Señor? ¿A quién se está describiendo ahí? ¿A quiénes? ¿A los escribas? Les encantaba orar en público en las sinagogas, pero también en las esquinas de las calles. Para ser visto por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te va a recompensar en público, nos dice el pasaje. Estos hombres habían usado la oración como un mamotreto para que la gente fijara su atención en ellos y no en el Dios a quien supuestamente ellos estaban orando. Y obviamente eso habla de hipocresía, de la hipocresía que caracterizaba la religión de estos individuos. Estos hombres, según nos enseña la palabra de Dios, tienen una sentencia colgando sobre sus cabellas, sobre sus cabezas. ¿Qué dice Cristo? Al fin, ellos recibirán mayor condenación. Una sentencia más dura será la que sobre sus cabezas habrá de caer. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué ellos serán juzgados y sentenciados con una sentencia dura según Cristo en este texto? ¿Por qué? por algo bien simple. ¿Quiénes eran los que sabían a ciencia cierta, porque eran estudiosos de la palabra de Dios, que Dios requería de sus siervos humildad? ¿Quién sabía eso mejor que ellos? ¿Quién sabía mejor que ellos que Dios demanda arrepentimiento a aquellos que le sirven? ¿Quién sabía mejor que ellos que Dios demanda sinceridad, amor, sumisión y una rendición plena para aquellos que le sirven? ¿Quién lo sabía mejor que ellos? Yo pregunto, ¿quién lo sabría? Si ellos eran los encargados de enseñar al pueblo de Israel humildad, obviamente debían de conocer ese material de la revelación de Dios. Pero ellos no estaban llamados simple y llanamente a ser emisores de ese material, de esa doctrina bíblica de la humildad, lo cual posiblemente hicieron con muy buena maestría para enseñar la gracia de la humildad. Ahora, ¿qué había en sus vidas? ¿Humildad? Por supuesto que no. ¿Había en sus corazones arrepentimiento? Por supuesto que no. ¿Había en sus corazones sinceridad, amor, sumisión, rendición a Jehová? Por supuesto que no. Entonces, estos maestros de la humildad estaban viviendo de espalda a la humildad. Estos maestros del arrepentimiento estaban viviendo de espalda al arrepentimiento. Estos maestros de la sinceridad en su devoción a Dios estaban viviendo de espalda a esa sinceridad y devoción a Dios que ellos enseñaban al pueblo. Estos individuos que enseñaban del amor a Dios y del amor al prójimo estaban viviendo de espalda a ese amor a Dios y al prójimo. Estos individuos llamados a vivir en una vida de sumisión y rendición al Señor estaban viviendo exactamente todo lo contrario a lo que Dios le demandaba en sus vidas. Ese era su gran pecado. Se le llama a eso hipocresía. Le demandan a otros lo que ellos mismos no hacen. Y esto es muy común. Es común oír a gente decir, pero tú no eres cristiana, tú no eres cristiano. ¿Y por qué tú no lo haces? Pruébalo tú. ¿Y por qué tú no lo haces? La demanda nada más no es para mí. Si tú eres el maestro, tú tienes primero que nada que hacerlo. Si no, tú eres un hipócrita. Le demandaban a otros lo que ellos no movían ni con un dedo. Ese era su pecado. Finalmente, hermanos, finalmente, ¿tenía el Señor poder? ¿Tiene el Señor poder para salvar al hombre? No importa lo mal que se encuentren, como se hallaban esos individuos. ¿Había en Cristo poder en ese momento histórico de su vida para salvar a esos escribas de esa clase de pecado en la que se hallaban esclavizados? ¿Qué usted piensa? La respuesta es sí. Porque según Hebreos 7:24, Cristo tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, a los que se acercan a Dios por medio de Él. Lo que dice Dios aquí es que ninguna cantidad de culpa, ningún volumen de pecado, ninguna cifra de maldad en tu vida puede superar el poder salvador del Señor Jesucristo si vienes a Él en arrepentimiento y en fe. Tus pecados pueden convertir tu alma en una masa abominable de maldad. Y tú puedes ser la más abominable de todas las criaturas que habitan el planeta Tierra. Tú puedes ser más abominable que el más abominable de los demonios que habitan en cámara de oscuridad. Eso puede ser tú. Pero si te arrepientes, el Señor te puede salvar, perdonar, lavar y limpiar de todos tus pecados. Él puede hacer de ti una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva, para vivir una vida nueva en el seno del pueblo de Dios. Para que puedas, siendo oveja, ser pastoreado por pastores, hombres, no perfectos, pero hombres con el temor de Dios en sus vidas. Este texto nos enseña que aunque tú hayas llegado tan lejos como los confines donde llega el universo, pecando contra Dios, hasta esos confines distantes pueden llegar los rayos del amor de Dios para alcanzarte y atraerte a sus regazos de salvación y de vida eterna, que gratuitamente Él ofrece para todo pecador. Aunque haya llegado a los bordes mismo del infierno pecando y te halles en las últimas etapas de la iniquidad, de la maldad, de la rebelión a Dios y de la desintegración de tu vida física, aunque haya llegado al borde de todo eso, aún ahí el Señor te puede salvar. Si tan solo clamas, sé propicio a mí, soy un pecador. Aunque te encuentre balanceándote sobre las fauces de los abismos del infierno y esté a punto de caer en él, tienes esperanza de ser salvo si te arrepientes y te aferras a los brazos omnipotente extendido para alcanzar tu alma y sacarte de allí, de esa cuerda donde te balanceas sobre los abismos del infierno. Recuerda, el Señor tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No importa que tú hayas violado millones de veces todos los mandamientos de la ley de Dios, si te arrepientes, para ti hay perdón. Perdón abundante. No importa que tú hayas quebrantado miles de veces el día de reposo, Dios puede en Cristo Jesús perdonarte todos y cada uno de esos pecados mediante los cuales tú has vivido para violentar y quebrantar el día de reposo. Aunque estés viviendo en estos momentos en dureza y en un corazón incrédulo, aún así el Espíritu Santo hoy te dice y no cesa de decirte: regresa, regresa, regresa a los brazos de tu Creador y sustentador de la vida en esta tierra. Oh, mi amigo, no regreses a tu casa siendo un reo de condenación, un reo del infierno. Para ti hay ocasión en este día de alcanzar ese regalo inefable de la salvación y de la vida eterna. No te pierdas. Cristo es el buen salvador de los pecadores arrepentidos. Ven que el Señor te va a trasladar del reino de las tinieblas donde has vivido al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, para que seas salvos y siempre salvo, una vez y para siempre. Solo tienes que arrepentirte y venir a Él, y venir a Él humillado y quebrantado. Al corazón humillado y contrito, Él nos rechazará. Ven a Jesús y salvo será. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra. Ella es viva y eficaz, poderosa. Creador de los cielos y de la tierra eres tú. Sustentador de la vida en el mundo. Tú creaste las almas, los hombres y mujeres a tu imagen y semejanza. Por efecto del pecado original se han descarriado del camino de la verdad y de la vida. Pero gracias por Jesucristo, porque Él vino a este mundo, enviado por ti, en tu amor, para llamarnos y ponernos en el camino de la verdad y de la vida. O concede que los que están aquí fuera del camino de la verdad y de la vida puedan entrar a ese camino de verdad y de vida. Te rogamos, Padre, que tú traigas aliento a las almas afligidas y menesterosas. Trae consuelo y fortaleza a los débiles. Derrama tu espíritu en los corazones de aquellos que se hallan en decadencia espiritual. Oh Señor, restaura la piedad, la fe, el amor, la devoción, la entrega, consagración y dedicación a ti en aquellos que hoy se hallan mundanalizados por efecto de su pecado. Obra entre nosotros, oh Dios, y despiértanos a la luz que es Cristo Jesús. Alumbra nuestros caminos a través de Él, que todas nuestras sendas conduzcan a la patria celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.